From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. El destacado de la semana. Medio Oriente. World powers have reportedly opened talks on a possible UN security. Las potencias mundiales iniciaron conversaciones sobre una posible resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tendría como fin de levantar las sanciones contra Irán si se alcanza un acuerdo en materia nuclear. Según Reuters, las negociaciones entre Estados Unidos, Irán, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania están teniendo lugar antes de que se reanuden las negociaciones nucleares la semana próxima. Una resolución de la ONU podría hacer que el acuerdo nuclear con Irán sea legalmente vinculante, lo que dificultaría aún más que los congresistas republicanos lo rechacen en Estados Unidos. Mientras tanto, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha criticado la carta abierta enviada esta semana por senadores republicanos en la que amenazan con impedir todo acuerdo nuclear. El ayatolá Khamenei declaró:
el equipo nombrado por el presidente iraní Hassan Rouhani para participar en las negociaciones es un equipo de personas buenas, confiables y compasivas que están tratando de defender los intereses del país. Por supuesto que me preocupa que el otro lado, Estados Unidos, esté interesado en las trampas, el engaño y la traición.
La carta fue promovida por el senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, y la firmaron varios candidatos presidenciales a las elecciones de 2016, entre ellos los senadores Marco Rubio, Ted Cruz y Rand Paul. Un fragmento de la carta dice: consideramos que todo el acuerdo relativo al programa de armas nucleares que no sea aprobado por el Congreso es un acuerdo ejecutivo entre el presidente Obama y el ayatolá Khamenei. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, desestimó la carta al describirla como fundamentalmente una estrategia de propaganda y dijo que se trata de una táctica sin precedentes en la historia de la diplomacia. El presidente Obama criticó a los republicanos por alinearse con los iraníes más conservadores que critican duramente un acuerdo nuclear. El presidente Obama declaró:
creo que es paradójico ver que algunos miembros del Congreso hacen causa común con los más conservadores en Irán. Es una coalición insólita. Ahora mismo vamos a centrarnos en determinar si podemos alcanzar un acuerdo o no. Y una vez que lo alcancemos, si ese es el caso, seremos capaces de justificarlo ante el pueblo estadounidense y estoy seguro de que podremos lograrlo.
Según el sitio web Loblog, el senador que promovió la carta, el republicano de Arkansas, Tom Cotton, recibió el año pasado alrededor de $1,000,000 en donaciones para su campaña electoral del Comité de Emergencia para Israel, que es administrado por el comentarista neoconservador Bill Kristol. The Intercepted informa que Cotton tenía programado asistir a una reunión secreta de contratistas de armas un día después de haber enviado la carta. La Marina israelí asesinó a un pescador palestino tras abrir fuego contra embarcaciones cerca de la costa de Gaza. El ejército israelí afirma que las embarcaciones se alejaron, sobrepasando los límites del bloqueo naval y que hicieron caso omiso de los llamados a detenerse. Saeed Abu Reyala, hermano del pescador asesinado, relató lo sucedido. Saeed Abu Reyala expresó:
lo que sucedió con nosotros es que salimos como cualquier otra persona en el mundo que trabaja en la pesca. Una embarcación israelí se acercó y abrió fuego contra nosotros. Le dispararon a Taufik Abu Reyala, le dispararon a nuestra maquinaria y le dispararon a él en el pecho y se murió.
El tiroteo tuvo lugar en el marco de tensiones que se han visto acrecentadas luego que líderes palestinos de Cisjordania prometieran abandonar la coordinación en materia de seguridad con Israel debido a la retención por parte de ese país de ingresos por recaudación de impuestos. Israel ha retenido $127 millones provenientes de impuestos, unos dos tercios del presupuesto palestino, en protesta por intentos palestinos de unirse a la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, en Tel Aviv, decenas de miles de personas marcharon contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su partido de extrema derecha, Likud, previo a su presentación para la reelección el próximo 17 de marzo. Funcionarios iraquíes afirman que están por alcanzar la victoria en una ofensiva que cuenta con el apoyo de Irán para recuperar la ciudad de Tikrit del control del Estado Islámico. Las fuerzas iraquíes y las milicias chiíes han retomado el control de gran parte de la ciudad sin la colaboración de ataques aéreos de Estados Unidos. Mientras tanto, ABC News informa que unidades militares iraquíes enfrentadas y armadas por Estados Unidos están siendo investigadas por el gobierno iraquí por crímenes de guerra. Videos y fotos publicados en los medios sociales parece mostrar a miembros de la milicia y soldados de unidades de élite masacrando y torturando civiles e imágenes de cabezas decapitadas. Mientras tanto, los militantes del ISIS lanzaron una serie de ataques suicida contra puestos del gobierno en Ramadi, dejando un saldo de 10 muertos y al menos 30 heridos.
Un grupo sirio de la oposición informa que más de 100 civiles murieron en ataques aéreos de la coalición contra el ISIS liderada por Estados Unidos. La Red Siria de Derechos Humanos afirma que decenas de civiles han muerto en ataques contra refinerías de petróleo, mientras que 51 personas murieron a finales de diciembre cuando una aeronave estadounidense lanzó un ataque contra un edificio donde se encuentra una prisión del ISIS en Al-Bab.
The Obama administration's making its case for an expansive war measure against the self.
El gobierno de Barack Obama se muestra favorable a librar una amplia guerra contra el Estado Islámico. El secretario de Defensa, Ash Carter, habló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y afirmó que la propuesta presentada ante el Congreso podría permitir ataques contra socios del ISIS en Libia y Nigeria.
Saudi Arabia and Sweden are in a diplomatic row over...
Arabia Saudí y Suecia mantienen una disputa diplomática tras críticas referidas al historial en materia de derechos humanos del reino petrolero. Estaba previsto que la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Margot Wallström, se dirigiera a la Liga Árabe, pero el gobierno saudí lo impidió en virtud de las críticas y comentarios de Suecia acerca de los derechos humanos y la democracia. Anteriormente, Wallström había calificado al régimen saudí como dictadura por violar los derechos de las mujeres y por azotar al bloguero Raif Badawi. Arabia Saudí retiró a su embajador en Estocolmo, mientras que, por su parte, Suecia afirma que cancelará un acuerdo de cooperación militar.
En otras noticias,
after years, Swedish prosecutors have issued a request to question...
Fiscales suecos han emitido una solicitud para interrogar en Londres al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por acusaciones de acoso sexual tras la presión de tribunales suecos y los pedidos reiterados de los abogados de Assange. El fundador de Wikileaks, que nunca ha sido acusado de los cargos, está encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012, por temor a que un tribunal sueco emita una orden de arresto en su contra que podría provocar su extradición a Estados Unidos. Desde hace más de 4 años, los abogados de Assange han solicitado a los fiscales suecos que interroguen a su cliente en Londres.
Estados Unidos.
A coalition of online, media, legal and political advocacy groups.
Una coalición de agrupaciones que inciden en áreas como Internet, medios de comunicación, el plano jurídico y el político, entabló una demanda contra el espionaje masivo llevado a cabo por el gobierno estadounidense. Organizaciones como Wikipedia y Human Rights Watch presentaron una demanda contra el programa Upstream de la NSA, que accede a los cables de fibra óptica por los que circula el tráfico de Internet alrededor del mundo. El abogado Patrick Toomey, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, sostuvo que el espionaje infringe amparos establecidos a nivel constitucional. Patrick Toomey afirmó:
"The NSA is indiscriminate copying and searching through Americans' international communications."
El copiado y búsqueda indiscriminado de las comunicaciones de los estadounidenses por parte de la NSA tiene un efecto escalofriante sobre las libertades básicas como el libre discurso, la libertad de expresión, la libertad de consulta, y constituye además una invasión al derecho de privacidad en dichas comunicaciones que tienen los estadounidenses. Durante mucho tiempo, este país ha actuado sobre la base de la regla básica de que el gobierno no investiga nuestro hogar, nuestros documentos y actualmente nuestros correos electrónicos cuando no hemos hecho nada malo. Y la otra cara de esa regla es que el gobierno debe presentarse ante la justicia con sospechas individualizadas cuando pretende acceder a esos materiales.
La Corte Suprema rechazó previamente una demanda presentada por la ACLU contra el espionaje sin orden judicial sobre la base de que los demandantes no podían probar que fueron objeto de la misma. La exsecretaria de Estado y posible candidata a la presidencia, Hillary Clinton, realizó declaraciones por primera vez acerca de la polémica con respecto al uso de su cuenta personal de correo electrónico. Clinton utilizó una cuenta privada en lugar de una del gobierno durante su mandato como secretaria de Estado y sus colaboradores no conservaron sus mensajes en los servidores del gobierno, algo que podría considerarse una violación de la ley federal. El lunes, Clinton dijo que utilizó su cuenta personal por razones de conveniencia y que sus colaboradores pusieron a disposición pública sus mensajes vinculados a asuntos del gobierno. Hillary Clinton declaró:
"When I got to work as Secretary of State, I opted for convenience to use my personal email account."
Cuando trabajaba como secretaria de Estado, decidí por conveniencia utilizar mi cuenta personal de correo electrónico que autorizó el Departamento de Estado debido a que pensé que sería más fácil utilizar un solo teléfono para mi trabajo y mis mensajes personales en lugar de dos. En retrospectiva, habría sido mejor utilizar simplemente una segunda cuenta de correo electrónico y llevar dos teléfonos, pero en el momento no pareció ser un problema. El servidor continuará siendo privado y creo que el Departamento de Estado podrá, después de un tiempo, hacer públicos todos los registros proporcionados.
Over time to release all of the records that were provided.
De hecho, hace unas semanas en una cumbre de mujeres de negocios, Hillary Clinton dijo que ella utiliza dos teléfonos celulares, un BlackBerry y un iPhone. La ley sobre la utilización de correos electrónicos oficiales por parte de cargos del gobierno cambió en 2009. Colin Powell no lo utilizó. Hillary Clinton tampoco, aunque su periodo al frente del Departamento de Estado fue posterior al 2009. La primera persona en utilizar el correo electrónico gubernamental como secretario de Estado fue John Kerry. La Corte Suprema rechazó la apelación presentada por un hombre sirio que demandó al gobierno de Estados Unidos por sus 7 años de encarcelamiento indebido en Guantánamo. Abdul Rahim Abdul Razak Al-Hanco fue detenido por Estados Unidos en el año 2002 tras haber sido torturado por Al-Qaeda y encarcelado por los talibanes bajo sospecha de ser un espía de Occidente. En la demanda, Al-Hanco describió su permanencia en Guantánamo como una pesadilla kafkiana y afirmó haber sido torturado, golpeado, privado de sueño y orinado por soldados estadounidenses. Dijo además haber intentado suicidarse 17 veces. En el año 2009, un juez ordenó su liberación y expresó que la afirmación de que había sido integrante de Al-Qaeda era contraria al sentido común. Sin embargo, el lunes, la Corte Suprema ratificó el fallo de un tribunal inferior que establece que Hanco no puede entablar una demanda por ser un combatiente enemigo. Por otra parte, en un segundo fallo, la Corte se negó a entender en un caso que involucra filmaciones y fotografías que, según el Centro para los Derechos Constitucionales, probaría la tortura padecida por otro prisionero de Guantánamo, Mohamed Al-Qahtani. La medida ratifica el fallo de un tribunal inferior que determinó que las imágenes podrían constituir una amenaza a la seguridad nacional al incitar sentimientos antiestadounidenses. Un informe reciente concluye que los fabricantes de armas estadounidenses siguen dominando el mercado mundial armamentístico y que Arabia Saudí ha sustituido a India como su principal mercado. Según IHS, Estados Unidos dio cuenta de un tercio de los más de 64 mil millones de dólares en transacciones relativas a equipamiento militar registradas el año pasado. Este año, Arabia Saudí dará cuenta de aproximadamente 1 de cada 7 dólares de gasto en importaciones militares. Decenas de miles de personas se dirigieron a Selma, Alabama, este fin de semana para conmemorar el aniversario número 50 de Bloody Sunday, Domingo Sangriento. El 7 de marzo de 1965, cientos de activistas fueron atacados por la policía mientras marchaban pacíficamente por el puente Edmund Pettus hacia Montgomery para reclamar el derecho al voto. 50 años más tarde, el presidente Barack Obama y el fiscal general Eric Holder, entre otros, reconocen que el derecho al voto continúa asediado.
The Selma commemoration came as protests were held in Madison, Wisconsin.
La conmemoración de Selma tuvo lugar mientras en Madison, Wisconsin, se realizaron protestas a raíz del asesinato a balazos por parte de la policía de un joven afroestadounidense que estaba desarmado. Tony Robinson fue asesinado el viernes por la noche, después de que, según la policía de Madison, el oficial Matt Kenny ingresó a un apartamento por la fuerza tras denuncias de perturbación del orden. La policía afirma que respondió a varias denuncias de un hombre que estaba obstruyendo el tráfico. Sin embargo, después de que una investigación del Departamento de Justicia concluyera que existe fuerte discriminación racial en la policía de Ferguson, Missouri, Brandy Grayson del grupo Young Gifted and Black Coalition sostuvo que la policía de Madison tiene problemas similares. Grayson declaró:
si no abordamos el problema de la desigualdad y la injusticia racial, pronto ocurrirá algo similar a lo de Ferguson. Lo advertimos, tenemos cifras que son 3 veces peores que las de Ferguson. Son las peores de todo el país y todo el mundo sigue negando que tengamos un problema. Hay un joven negro de 19 años que está muerto. Recibió 5 disparos en el pecho. Estaba desarmado y aún no hay respuestas.
Un reciente informe de la organización Race to Equity concluyó que el 80% de los jóvenes del condado de Dane en Madison que han sido condenados a prisión en las cárceles estatales para menores son afroestadounidenses, a pesar de que representan el 9% de la población total de jóvenes. Manifestantes en Ferguson, Missouri, realizaron una vigilia el jueves después de que 2 policías fueran baleados por un desconocido. Ambos oficiales fueron dados de alta del hospital. Las balas fueron disparadas durante una manifestación frente al Departamento de Policía de Ferguson, pero la policía afirma que el tirador se encontraba a unos 110 metros de distancia. El fiscal general, Eric Holder, condenó el incidente, que ocurrió inmediatamente después de que una investigación del Departamento de Justicia concluyera que existe sesgo racial sistemático en la policía de Ferguson. Holder declaró:
lo sucedido anoche fue una emboscada. No fue alguien intentando ayudar a Ferguson a cerrar sus heridas, sino un maleante que estaba tratando de sembrar discordia en una zona que está intentando unir a una comunidad fragmentada desde hace mucho tiempo. Este ataque cobarde y repugnante puede haber tenido la intención de socavar cualquier tipo de avance, pero espero que eso no suceda.
El incidente ocurrió 2 horas después de que el jefe de policía, Thomas Jackson, renunciara a su cargo Jackson es el sexto oficial de Ferguson que se vio obligado a renunciar a raíz del informe, después del administrador municipal y el máximo juez de la ciudad.
The top UN investigator on torture claims the US is stonewalling his probe of conditions at American prisons.
El principal investigador de la ONU sobre la tortura afirma que Estados Unidos está obstruyendo su investigación en torno a las condiciones registradas en las prisiones estadounidenses. Juan Méndez afirma que se le ha negado permiso para visitar prisiones estatales y federales a lo largo y ancho del país. Méndez declaró:
They said that federal prisons were unavailable.
Dijeron que las prisiones federales no estaban disponibles y he intentado aclarar lo que significa no estar disponible, porque como comprenderán, no puedo aceptar una invitación para ir, por ejemplo, a las prisiones de California si las cárceles federales están fuera de mi alcance, porque si lo hiciera, todos los países como Gambia, por ejemplo, tendrían todo el derecho de decir, sí, puede visitar estas prisiones, pero no aquel sector de máxima seguridad. Por tanto, espero que Estados Unidos me garantice invitaciones a prisiones estatales, pero también la posibilidad de visitar prisiones federales.
Méndez sostiene que le preocupa en particular la reclusión en aislamiento a la que están sometidos unos 80.000 prisioneros. Expresó además que Estados Unidos continúa impidiendo que investigue la prisión de la Bahía de Guantánamo mediante la imposición de condiciones inaceptables para su visita. McClatchy Newspaper informa que un torturador acusado que se desempeñó como miembro de la fuerza de policía secreta del dictador chileno Augusto Pinochet trabajó para la principal universidad del Pentágono durante 13 años. Jaime García Covarrubias regresó a Chile el año pasado. Permanece allí por orden de un juez chileno que investiga su presunta autoría intelectual de los asesinatos de 7 personas en las semanas posteriores al golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, que llevó a Pinochet al poder en el año 1973. Una presunta víctima de García Covarrubias afirmó que solía llevar consigo un látigo cuando supervisaba actos de tortura sexual y con choques eléctricos. A pesar de las repetidas quejas respecto al pasado de García Covarrubias, funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono le permitieron enseñar en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, al tiempo que funcionarios de migraciones le permitieron permanecer en Estados Unidos. La noticia sobre Chile sale a la luz al tiempo que una activista palestina acusada de fraude migratorio fue condenada a 18 meses de prisión. Un juez estadounidense de Detroit calificó a Rasmia Odeh de terrorista y la condenó por haber ocultado que fue procesada por atentado por un tribunal militar israelí hace más de 40 años. Odeh afirma que confesó su participación en los atentados al ser sometida a tortura y agresiones sexuales bajo custodia israelí. Quienes la apoyan sostienen que es blanco de ataques de las autoridades estadounidenses debido a que apoya la liberación de Palestina. Odeh se desempeñó como directora adjunta de la Red de Acción Árabe Estadounidense en Chicago y ha vivido en Estados Unidos durante 20 años. Será deportada una vez que cumpla su período de reclusión. En Secaucus, Nueva Jersey, casi 3 decenas de personas fueron arrestadas en las oficinas de la tienda de ropa de Children's Place mientras pedían compensación para las víctimas del derrumbe del complejo Fabril Rana Plaza en Bangladesh. The Children's Place figura entre las tiendas cuyos productos fueron hallados entre las ruinas del complejo Fabril y los manifestantes sostienen que contribuyó únicamente con $450,000 de los 30 millones que se les debe a los familiares de los trabajadores. El mes próximo se cumple el segundo aniversario del desastre que causó la muerte a más de 1.100 personas. La activista bangladesí Kaplona Akhtar se hizo presente junto a Mainur Begum, de 18 años de edad, sobreviviente del derrumbe, y exigió a The Children's Place que pague. Kaplona Akhtar expresó: por favor, ocúpense de estos trabajadores. No permitan que mueran en esas fábricas ni dejen que esperen por esta compensación durante años y años. Por favor, paguen. Dicen que a The Children's Place le importan los niños. Aquellos niños perdieron a sus padres en el terrible derrumbe de ese edificio. Por tanto, por favor, den un paso al frente y paguen. La acción de protesta tuvo lugar al tiempo que una fábrica de cemento gestionada por una subsidiaria del ejército de Bangladesh se derrumbó al sur de la capital, Dhaka, provocando que 7 personas murieran y otras 30 resultaran heridas.
América Latina.
President Obama's declared Venezuela a threat to national security and slapped.
El presidente Obama ha declarado que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional y sancionó a 7 altos funcionarios en medio del peor escándalo diplomático en los 2 últimos años. Las sanciones se dirigen contra líderes de las fuerzas de seguridad implicados en incidentes violentos el año pasado, en los que murieron decenas de personas pertenecientes a ambos polos del conflicto político en Venezuela. La Casa Blanca dijo que las sanciones apuntan a las violaciones de los derechos humanos y a la corrupción, no al sector petrolero de Venezuela. La portavoz del Departamento de Estado, Jem Psaki, habló de las sanciones. Psaki dijo:
Se trata de poner en práctica el trabajo que hemos estado realizando durante meses, que consiste en reprimir a quienes violan los derechos humanos, a quienes cometen violaciones y a quienes reprimen a la sociedad civil. También anunciamos a las personas que serán nombradas hoy en esta primera fase. El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció las sanciones como otro intento de derrocar a su gobierno. Maduro ordenó que Estados Unidos reduzca el personal de su embajada y prohibió el ingreso a Venezuela del expresidente George W. Bush, del vicepresidente Dick Cheney y de varios miembros del Congreso, entre ellos el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, quien afronta acusaciones de corrupción.
Mientras tanto,
legisladores venezolanos dieron su aprobación inicial a un decreto que durante 6 meses otorga facultades que permiten al presidente Nicolás Maduro crear leyes sin participación del Parlamento. Maduro sostuvo que dichas facultades constituyen un paso necesario contra la agresión de Estados Unidos. Los vínculos entre Estados Unidos y Venezuela han llegado a su pico más bajo desde que Maduro asumiera la presidencia en el año 2013. Sin embargo, Venezuela sigue siendo uno de los principales exportadores de petróleo a Estados Unidos. Colombia suspenderá los ataques aéreos contra los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, durante un mes, mientras avanzan las negociaciones de paz entre ambas partes. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sostuvo que la tregua refleja la adhesión de los rebeldes a un cese del fuego unilateral declarado en diciembre, que podría prolongarse si se mantiene el alto al fuego. El presidente Santos declaró:
para impulsar el desescalamiento del conflicto, he decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes.
Las negociaciones promovidas por Cuba en La Habana lograron avances en varios temas importantes como la reforma agraria, la integración política de los ex-rebeldes, el narcotráfico y la eliminación de las minas terrestres de las zonas rurales. Un informe de Naciones Unidas concluye que la práctica de la tortura es de uso común en las fuerzas de seguridad mexicanas, desde la policía local y federal hasta el ejército. Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura, subrayó el impacto de la guerra contra las drogas apoyada por Estados Unidos y destacó la gran cantidad de casos de tortura que involucran reclusos presuntamente vinculados al crimen organizado. A pesar de haberse registrado 2.100 demandas por tortura solamente en el año 2012, México ha observado solo 5 procesamientos por tortura en el periodo comprendido entre 2005 y 2013.
Mientras tanto,
las madres de los 43 estudiantes que están desaparecidos desde septiembre tras un ataque policial en Guerrero se sumaron a la marcha por el Día de la Mujer. María Elena Guerrero dijo:
quiero darle las gracias por sumarse al movimiento de las mujeres madres de los desaparecidos de Ayotzinapa. A 5 meses de luchar contra el gobierno, creo que el dolor ya se nos volvió rabia.
El mundo. Una alta funcionaria estadounidense acusó a Rusia de enviar tanques y artillería pesada a Ucrania en incumplimiento del cese del fuego iniciado el mes pasado. Victoria Nuland, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Europa, realizó las declaraciones durante una audiencia del Congreso. Nuland dijo: en los últimos días podemos confirmar que se produjo un nuevo envío de tanques rusos, vehículos blindados, artillería pesada y equipamientos para cohetes a través de la frontera a los separatistas del este de Ucrania. El gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que proporcionará $75 millones de nueva ayuda militar no letal a Ucrania, aunque Obama continúa resistiendo los pedidos de ambas partes y de su propio gabinete de armar al gobierno de Ucrania. Según The New York Times, Obama ha dicho a sus colaboradores que no quiere alentar a Ucrania a pelear una guerra que no puede ganar y que desea dar una oportunidad al cese del fuego. El miércoles, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, reiteró el rechazo de Obama a enviar armas a Ucrania. Earnest declaró:
there are a couple of consequences that we have talked about of providing additional.
Hemos hablado de algunas de las consecuencias que implicarían proporcionar ayuda militar adicional a las fuerzas de Ucrania. La primera es que probablemente y casi por definición provocará más derramamiento de sangre. Y el hecho es que nuestro compromiso aquí y nuestro apoyo a las negociaciones diplomáticas en curso consiste en intentar evitar un mayor derramamiento de sangre. De modo que esa es una de las preocupaciones del presidente. La segunda es que el presidente es consciente de que no hay una solución militar a este problema.
En más noticias sobre Ucrania, el Fondo Monetario Internacional acordó otorgar un préstamo por $17.500 millones a Kiev, intentando contribuir a evitar un colapso económico. El crédito será concedido a cambio de que se lleven a cabo profundas reformas estructurales y recortes de gastos del gobierno.
In Russia, authorities say a former Chechen police officer has confessed to a role in the murder of opposition.
En Rusia, autoridades afirman que un ex agente de policía checheno confesó su participación en el asesinato del líder de la oposición, Boris Nemtsov. Además, se presentaron cargos contra un segundo hombre, otros tres fueron detenidos y, según se informó, otro hombre se habría quitado la vida tras provocar una explosión durante un enfrentamiento con la policía en Chechenia. El líder checheno, Ramzan Kadyrov, expresó que el sospechoso que confesó su participación se oponía a las caricaturas del profeta Mahoma publicadas por la revista francesa Charlie Hebdo. Sin embargo, aliados y familiares de Nemtsov expresaron su desconfianza al respecto y afirmaron que este fue asesinado por criticar al líder ruso, Vladimir Putin. En Nigeria se informó que el grupo militante Boko Haram juró lealtad al Estado Islámico tras haber aprobado recientemente sus tácticas, como los videos de decapitaciones. Mientras tanto, 54 personas murieron y más de 140 resultaron heridas el sábado en la ciudad de Maiduguri, Nigeria, en una serie de ataques con bomba atribuidos a Boko Haram.
Se informó que un importante miembro del grupo militante Al-Shabaab y otras dos personas murieron en un ataque con avión no tripulado de Estados Unidos en Somalia. Funcionarios estadounidenses y keniatas no identificados le dijeron a Associated Press que Adan Garar murió en el ataque. Garar había sido acusado de ayudar a planificar la masacre de 2013 en el centro comercial Westgate en Nairobi.
Y por último,
Sierra Leone has seen an uptick in Ebola cases in certain...
Aumentaron los casos de ébola en determinadas zonas de Sierra Leona. Desde que estalló la epidemia se han registrado más de 10.000 muertes por la enfermedad. Liberia dio el alta a su último paciente de ébola la semana pasada, pero Guinea y Sierra Leona aún atraviesan dificultades para contener la propagación del virus. El subdirector general de la Organización Mundial de la Salud, Bruce Aylward, dijo que la disminución de la atención sobre el problema plantea un grave riesgo. Aylward declaró:
en cuanto a los riesgos, el mayor en este momento probablemente sea que el mundo deje de prestar atención a la enfermedad, que retire la mirada de estos países. A menudo hablamos de cuánto han disminuido los casos. Lo único que ha disminuido con mayor rapidez han sido las nuevas contribuciones y financiación para el programa.
Mientras tanto, dos trabajadores de ayuda, uno del grupo de ayuda estadounidense Partners in Health y otro británico, que era trabajador militar, contrajeron ébola en Sierra Leona. El trabajador británico llegó a Londres para recibir tratamiento, mientras que está previsto que el trabajador de ayuda estadounidense llegue hoy a Bethesda, Maryland.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.